8 de la mañana, 28 minutos, seguimos en esta edición de Informativos Sarandí. El gusto de recibir en los estudios al director general de rentas, Joaquín Serra. Bienvenido, Serra, gracias por acompañarnos, muy amable.
Gracias, buen día, muchas gracias por la invitación.
No tiene pinta de diablo, ¿no? Así de hombre, ¿no? Que recauda impuestos con cara de maligno. ¿Cómo se ve desde la sociedad la oficina recaudadora de impuestos? ¿Cuál es la relación con la sociedad?
Bien, es muy importante, porque una sociedad que acepte que los impuestos son importantes para el buen funcionamiento de la sociedad, una sociedad que perciba que los impuestos se controlan y se tratan de recaudar de manera equitativa, es una sociedad que va a estar mejor predispuesta a cumplir. Hemos medido en distintas encuestas la percepción de la ciudadanía, y la ciudadanía percibe una DGI profesionalizada, con capacidad de actuación y de combatir el fraude y la evasión. Con alto dan muy bien esos indicadores.
¿Esa encuesta entre quién se hizo?
La hacemos con equipos consultores.
No, pero quiero decir,
es de opinión pública.
¿A cualquier persona?
Son las encuestas de opinión pública que realiza equipos consultores, que tiene un módulo contratado por nosotros.
Una cosa es hacer una encuesta que quien opine sea alguien que está sometido al control de la DGI, como tener un comercio. Y otra cosa es un ciudadano común que no tiene ningún comercio y que, digamos, aporta al IRPF, digamos, ¿no?
Sí. Bueno, ahí conocemos una encuesta de Transparencia Internacional, pero era una encuesta vinculada a la corrupción. Hubo 800 empresarios encuestados, estratificados por tipo de comercio y tamaño de comercio, y no hubo un solo empresario que dijera que en DGI había corrupción, que era lo que estaban midiendo. O sea que es una institución que se percibe como profesional y con un alto nivel de integridad.
Pero, Serra, la DGI ha ido adquiriendo, podemos hacer un raconto de las últimas leyes que votó el Parlamento, ha ido adquiriendo poder, cada vez más poder, cada vez más. Porque, bueno, porque apareció el terrorismo, porque hay más cosas para controlar, ¿verdad?
Bueno, pero no es así, Leonardo. Estos son cosas que hemos leído sus artículos, pero me gustaría que digan los últimos 5 años cuáles son las nuevas facultades que la DGI tiene.
Y bueno, yo le puedo decir que por lo menos la DGI tiene la facultad de tener embargado a una persona 10 años, cuando el Pacto de San José de Costa Rica dice que tiene que ser una inspección por un tiempo razonable. En España es de 1 año. Acá lo tienen 10 años a una persona, y luego, y tengo casos aquí, ¿no? Por ejemplo, los hermanos Giordano de Cambio Lugano, tuvieron 10 años embargados, y un buen día le dijeron: señores, ¿sabe qué? Nos equivocamos.
Bueno, estamos...
Lo cual ahí, me perdone, una pregunta. Ahí hay dos factores. El primero es la injusticia sobre esa gente, ¿no? Y el segundo es que es extraño, porque la DGI hace todo esto para cobrar. Pero si a un comercio lo embarga, no lo deja trabajar, por el embargo no puede acceder a préstamos bancarios, se funde y no puede pagar.
Bueno, querría ver algún caso de que se haya pasado esa situación.
Le acabo de mencionar uno.
Sí, que fue un caso de contrabando de oro y plata. Déjeme terminar.
Inocentes.
Fue una actuación que inició la justicia de crimen organizado. No fue en la etapa que yo gestionaba, fue por el año 2007, por ahí. Había información de los servicios de inteligencia de que había escuchas telefónicas que decía bala blanca, bala la dorada. Eso era la plata y el oro que se introducía de la Argentina a Uruguay en autos que estaban camuflados y que luego, por un proceso de blanqueo, se blanqueaban en ese cambio.
¿Cuántos procesados hubo?
Esos,
ahí?
Se apeló y resultaron inocentes.
Entonces,
porque en realidad
me cuente una historia de gente que es inocente.
Perfecto, pero el cambio está cerrado, fue anulado, y eso porque violaron todas las normas bancocentralistas. La discusión ahí, la justicia penal, DGI no tiene competencia para ver delitos penales como en ese caso. DGI lo que tenía era una interpretación de que acá había defraudación tributaria, porque no se cumplían las normas bancocentralistas donde se tenía que informar la compra de ese oro. Se generaban sociedades interpuestas a los efectos de ocultar esas operaciones.
No tiene que ver con la DGI.
Esa fue lo que la justicia, el TCA, anuló. Entendió que no había defraudación. Fue un caso en miles de casos que tenemos.
No me digas que es un caso.
Pero usted antes dijo, otra afirmación que no es real. Los embargos en el Estado uruguayo, la DGI, los determina la justicia civil, no los puede determinar administrativamente la DGI. Y cuando los embargos
¿quién los pide?
Los pide la DGI, pero los autoriza un juez, y a veces los autoriza y a veces no. Hay dos situaciones de embargos. Hay una situación cuando hay una liquidación de oficio y todavía no se determinó y es una medida preventiva para que el contribuyente no sea insolvente. Pero después, cuando la deuda está firme y el contribuyente no paga la deuda, se traba un embargo y se reinscribe cada 5 años. Y en Uruguay pasa en el sector público y también cualquier persona que tenga una deuda privada le pueden reinscribir el embargo hasta 5 veces, o sea, 25 años.
Le iba a mencionar,
eso es como funciona y es la justicia civil, no es la DGI que lo hace administrativamente.
Le iba a mencionar 3 casos y con esto dejo para que Raúl pregunte otras cosas. La justicia administrativa falló contra la DGI porque en algunos casos no le avisó a los indagados que podían guardar silencio y que podían declarar en su contra. Los hicieron declarar en su contra. En el caso de Red Pagos de Jung, un expediente de 2009, 10 años, casi 10 años, fueron 3 veces al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 3 actos fallidos por parte de la DGI. Y en un caso muy sonado, la DGI cometió más de 129 errores de forma en un proceso que tuvo 10 años y que no es uno solo, más además de haber perdido juicios contra el emporio de la pizza, contra el mundo de la pizza, que ahora van a ir contra el Estado, ahora le van a hacer juicio al Estado porque la DGI procedió de esa manera. Entonces, yo lo que le quería preguntar es, la DGI tiene un enorme poder y parece que a veces lo usa de manera discrecional, ¿no? Porque tener embargada a una persona 10 años y después irle a decir que es inocente, ¡pa!, es duro, ¿eh?
Bueno, usted está hablando de casos totalmente marginales. Yo, como tengo el secreto tributario, no puedo discutir caso a caso.
Marginal, salvo para el tipo que lo afecta, ¿no?
Sí, está muy bien. Era un caso de una operación de introducción de oro y de plata en autos camuflados y con sociedades interpuestas. La justicia entendió que no había defraudación fiscal. Había otro tipo de irregularidades y por eso fueron sancionados. Mencionó recién otro caso,
sí, el de... No se les permitió, sabiendo los inspectores de la DGI que los indagados no pueden declarar contra sí mismos, los hicieron declarar contra sí mismos.
Bueno, eso no es así.
¿Cómo
en
que
Uruguay,
no es así?
Bueno, yo le voy a...
Tengo la información acá.
Pero si usted no me deja hablar, yo escucho su opinión, déjeme dar la mía. En el Uruguay lo que existe es el debido proceso y eso la DGI lo respeta siempre. Lo que hubo fue una interpretación del TCA que se trataba de un contribuyente que tenía, era un estacionamiento, tenía un cuaderno donde anotaba el alquiler de las cocheras. Los inspectores incautan el cuaderno y en las actas inspectivas posteriores le preguntan al contribuyente, en presencia del contador, si esas anotaciones correspondían a pagos en negro. Y la persona dice que sí. En Uruguay no existe lo que se llama la advertencia Miranda, que es una norma del derecho americano, que fue hecha para el derecho penal, que lo que quiere decir es que cuando una persona está recluida, está encarcelada, está en una situación de total inferioridad de condiciones, la persona se le advierte que todo lo que declare puede ser usado en su contra y que puede guardar silencio y que tiene derecho a ser asistido por un abogado. Esto lo vemos, todas las películas de Hollywood tratan este tipo de temas. Este mismo caso lo trató la justicia penal y lo procesaron. Y en la justicia penal, el contador que fue como indagado dijo que la actuación de la DGI había sido excelente y que no había habido maltrato. El TCA, que es la justicia administrativa, entiende que no. Respetamos los fallos, pero tenemos un veredicto, acá es al revés de lo que usted decía, de la justicia penal, que es mucho más estricta porque acá es la libertad de la gente la que está en juego, que condena al contribuyente. Y tenemos el TCA que nos anula la defraudación.
Le dejo lugar a Raúl. sí, haciéndole una recomendación a Serra, de que lea el libro que editaron Gianni Gutiérrez y Álvaro Varela, donde dice que la DGI está agrediendo libertades individuales, porque en los últimos tiempos se votaron 10 leyes que aumentaron el poder de la DGI. Es un libro muy interesante.
Sí, se lo pedí a Gianni, me lo mandó con una nota. Él está contestando ahí un informe nuestro, tiene derecho y es la opinión de él. La respeto, es un profesional muy reconocido, pero en los últimos 5 años, desde que yo estoy en la DGI, no ha habido ninguna norma que genere ningún tipo de situación distinta. En realidad estamos muy por atrás de todas las facultades que tienen las administraciones tributarias de todos los países democráticos del mundo. No podemos acceder a la información bancaria movimiento a movimiento, no conocemos los movimientos de las tarjetas, no conocemos los beneficiarios finales de las sociedades anónimas. Hay una cantidad de información que la DGI no cuenta, que sí cuentan otras administraciones, que es lo que permite trabajar con eficiencia. Las facultades que tiene la DGI básicamente son las que da el artículo 68 del Código Tributario, que está aprobado en la década del 70 y que recoge normas presupuestales de la década del 60. Y eso es básicamente la facultad de la DGI.
Raúl, que tomé la palabra, que te robé. No, está todo bien. Serra, desde que el Frente es gobierno, se supone que la DGI, de alguna forma ajustada a derecho, aplica algunos preceptos programáticos. Y el Frente Amplio siempre ha dicho que pague más el que tiene más. ¿Cuál es la presión fiscal? ¿Cómo está distribuida la presión fiscal desde la visión de la DGI sobre la población, sobre las empresas, sobre la riqueza en definitiva?
Bien, ya la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 decía que todos los ciudadanos tienen que contribuir a la actividad común para la fuerza pública y los gastos de la administración según su capacidad contributiva. Es un principio que viene ya de larga data y no es un invento uruguayo. Uh-huh. La reforma tributaria del 2007 lo que hizo fue generalizar hay tres manifestaciones de la capacidad contributiva básica. El consumo, que está grabado por el IVA y el IMESI y antes por el COFIS y otros impuestos indirectos que existían. El ingreso, estaba antes el IRP, que era la renta al trabajo, pero que no grababa otras rentas de capital o otras formas de trabajo, el trabajo independiente. Y por último, el patrimonio, que está grabado por el impuesto al patrimonio, que uh-huh. es un impuesto viejo en Uruguay. La reforma tributaria trató de articular las distintas impuestos. Todos los sistemas combinan distintos impuestos. Lo que hizo la reforma fue bajar el peso de los impuestos indirectos, que en general son los más regresivos, son los que graban el consumo, y grabar la renta en todas sus manifestaciones. O sea, rentas de capital y rentas de trabajo no dependiente. Los primeros años de aplicación de la reforma, en realidad la presión tributaria se mantuvo bastante constante, entre el 16 y 17%. Hubo un incremento el último año, estamos en el orden del 18% de la presión tributaria. La presión tributaria medida como los impuestos que recauda la DGI sobre el producto. Esa es la realidad.
Uh-huh. En lo que tiene que ver con algunas modificaciones que tienen que ver con la inclusión financiera, que muchas veces se dijo, más allá de todo, tiene la búsqueda de la formalidad. ¿Ha habido algún cambio en la recaudación a partir de la implementación de la parte financiera, digamos, de la inclusión financiera? Es la medida que obliga a formalizar muchas de las ventas, ¿no?
Sí. Es difícil medirlo. En simultáneo también está la generalización de la factura electrónica.
También, claro.
Hay algunos trabajos académicos que tratan de medir estos efectos aquí y en otras partes de América, que es donde se han generalizado estos sistemas. En general, da la impresión que sí, que hay una contribución a la formalización, pero la verdad que no hay en Uruguay estudios contundentes que puedan demostrarlo. Lo que sí da para la DGI son herramientas de control mucho más claras. No porque también existe una fantasía de que el gran hermano del amigo Pereira, que la gente cree que nosotros tenemos toda la información de todo lo que compra y consume la gente. Eso no es así. El dato que tenemos es simplemente el comercio tal vendió por medios de pago electrónico tanto. Y eso lo que nos permite hacer es, son indicadores de riesgo. Si hay un comercio que vende al consumo final, que el consumidor final utilizando medios de pago electrónico tiene una devolución de IVA y el comerciante no quiere incorporar ese beneficio, darle ese beneficio a sus clientes, bueno, en principio por algún motivo será. Y por otro lado, nos permite construir por sector, entre otros indicadores, porque no es el único que usamos, qué participación tienen las ventas por medios de pago electrónico sobre las ventas totales.
¿Y ese porcentaje en qué se ubica más o menos?
Ha ido incrementando de manera significativa. También cuando hay pagos por medios electrónicos, lo otro que hay es una retención de las tarjetas, lo cual también asegura una parte de la recaudación del IVA.
Si proyectamos la recaudación, digamos, en términos reales, ¿cómo estamos en relación al histórico o los últimos años?
Bueno, desde el 2003 a la fecha, la recaudación en términos reales ha crecido todos los años. Este año estimamos que va a crecer un 1.5% aproximadamente.
¿Eso es tiene una correlación importante con la marcha de la economía? ¿Está relacionado directamente con eso?
Sí, claro. Cuando hay una economía que crece a tasas importantes, hay una mayor predisposición a pagar los impuestos. Cuando hay una menor tasa de crecimiento, la recaudación tiende a enlentecerse.
Pero también ahí empiezan a jugar los mecanismos, digamos, de control de los organismos pertinentes, ¿no? Una DGI que controla, que sale, que está alerta, de alguna forma hace, digamos, más probable el pago de impuestos, sí, que si no existiera un organismo que controle, ¿no?
Exactamente. Tiene que ser efectivo en los controles y la sociedad tiene que percibir que realmente tenemos capacidad de control. Y creo que eso es lo que ha pasado, porque cuando se desacelera el ciclo económico y hay una menor tasa de crecimiento, la DGI igual siguió creciendo en su recaudación, ya sea medida en términos reales como en porcentaje respecto al PBI.
El 2005 fue año de reforma de la DGI, ¿no? Sí. Que hubo un antes y un después, por lo menos los entendidos se refieren a eso. Cambió, digamos, la actitud de la DGI, en fin, la dedicación exclusiva. ¿Cómo evalúa la marcha de la reforma en estos años? Porque ahora hubo algún reajuste en un decreto que ha generado polémica a la interna de los funcionarios, ¿no?
Sí. En realidad hay una ley del año 2003, votada por todos los partidos en aquel momento, bajo el gobierno de Jorge Valle, o sea que estamos hablando de una de un gobierno con otro signo ideológico totalmente
2003 fue la reforma,
distinto,
el comienzo.
Que genera una ley que autoriza a que se destine hasta el 25% la mejora real de la recaudación de la DGI a fortalecer el organismo, ya sea en inversiones o en un régimen de dedicación exclusiva asociado a un régimen especial de pagos. Para que tenga una idea de lo que ha significado el cambio de aquella época a hoy, en el 2003 la inversión de la DGI eran $40,000 anuales. Hoy andamos cerca de $2,000,000 año a año, lo cual permite estar en la vanguardia, creo, de lo que es la tecnología de la comunicación y la informática, que es en gran parte lo que ha permitido el cambio, tanto en las formas de asistir, que permite que la gente pueda hacer una cantidad de trámites vía electrónica y todo sea mucho más fácil y con menos tiempo para el cumplimiento de las obligaciones, pero también nos ha generado una enorme capacidad de analizar información y de poder generar matrices de riesgo que permitan focalizar los controles en aquellos contribuyentes donde tenemos indicios de que hay altas probabilidades de evasión. Eso permite focalizar las actuaciones en ese grupo de contribuyentes y no estar molestando al que tiene indicadores claros de buen cumplimiento. Respecto a los recursos humanos, en realidad el gran cambio fue, durante muchos años, la DGI se había reformado ya por el 64, que en realidad ahí en ese gobierno se había creado el IRPF, y también se había, bajo un gobierno nacionalista, y se había tratado de fortalecer la DGI. Es ahí en esos años que hay una serie de normas presupuestales que generan las amplias facultades de investigación que tiene la DGI y que ha mantenido hasta el día de hoy. Pero también se generó un régimen salarial especial. porque ya existía el problema de la doble actividad en la administración tributaria de aquella época. Luego vinieron los años de la hiperinflación, años 68, 125, 140%, no me acuerdo ahora, pero creo que fue de esa magnitud la inflación, bueno, un gran deterioro del salario del sector público. La forma que tuvo la DGI, y creo que el resto del Estado, fue de admitir que, primero, que los contratos de 8 horas no fueran de 8 horas, aunque se formalizaban los contratos por 8 horas, se exigía una dedicación horaria mucho menor, y eso permitía básicamente a los profesionales tener otra actividad fuera.
Yo, mi contador en la empresa, trabajaba en la DGI, de alguna forma me facilitaba algunos trámites, o por lo menos conocía más de...
Bueno, a veces le facilitaba unos trámites y a veces trataba de darle la idea que le garantizaba la impunidad. Entonces, ese era el régimen que existía en DGI. Obviamente, no todos los funcionarios tenían doble empleo, y muchos de los que tenían doble empleo tenían un alto comportamiento ético. El tema es que había un conflicto de interés que permeaba toda la organización, y eso es lo que se cambia en base a la ley del 2003, se reglamenta en mayo del 2005.
¿Dedicación exclusiva a todos los funcionarios de DGI?
Sí, y esa fue una de las discusiones que tuvimos con el gremio, que fue ¿abarca a todos o solo a los profesionales? Que eso fue lo que impidió en realidad que en el 2003 se concretara la reforma. En aquel momento el ministro de la época entendía que no correspondía pagar dedicación exclusiva a los administrativos porque entendía que estaban bien retribuidos. El acuerdo en 2005 fue sobre la base que todos de alguna manera contribuyen a la recaudación y que por eso debía incluir a todos los funcionarios. Se generó entonces un pago por dedicación exclusiva a cambio, obviamente, sin posibilidades de trabajar fuera de la DGI, salvo algunas excepciones como la docencia, la administración del patrimonio personal, creación artística, asociado a una retribución fija que se entendió que era la adecuada para asegurar que las personas podían dedicarse exclusivamente a la DGI trabajando 8 horas por día, y además se discutió un pago variable. La propuesta inicial de la DGI en aquella época era un pago variable con metas individuales, grupales e institucionales. Las individuales fueron descartadas porque en realidad el Ministerio de Economía en el 2005 puso un asesor y nos dijo, bueno, a ver, ¿ustedes tienen algún sistema de evaluación individual? Sí, había un fondo de participación que se pagaba según un puntaje. El máximo era el 16, todos los funcionarios tenían 16. Nos dijo, ustedes no evalúan, claro, no va a haber un pago variable por eso. Nos preguntó qué capacidad tienen de planificación estratégica. No teníamos todavía montada un área de planificación estratégica. Él nos dijo, las metas institucionales recogen los objetivos estratégicos de una organización. Si ustedes no tienen operativo un sistema de planificación estratégica por objetivos, no es conveniente introducir en estas circunstancias un pago por meta institucional. Entonces lo que se acordó fue un pago por metas grupales. Se creaban grupos formales o informales que generaban cierto producto. Ese producto se mide, se miran los resultados de años anteriores y se trata de fijar una meta para el año siguiente, y en función del cumplimiento o no de ese objetivo, los grupos de trabajo cobran sus primas grupales.
Y esta modificación que ha generado la polémica con el gremio, ¿a dónde apunta?
Apunta, ahora que tenemos maduro un sistema de planificación estratégica, a incorporar un componente de meta institucional a todos los funcionarios. O sea que mantenemos un pago variable. Otra cosa que quiero aclarar, porque se ha dicho que hay rebaja del salario, después de la reforma, tomando el año 2006 a la fecha, el salario de los profesionales se incrementó en un 8% en términos reales y el de los administrativos en un 25%.
En
términos reales, el salario fijo. El salario variable siempre fue el 15% y sigue siendo el 15%. Lo que está en discusión es la regla de distribución de esa partida variable. Y acá es donde hemos hecho afirmaciones, donde tenemos una visión que no hemos podido conciliar. La administración entiende que es una herramienta de gestión y que, por tanto, discutir si el pago variable es por metas grupales o, además, complementariamente, por metas institucionales, se entiende que es una herramienta de gestión y que eso no está en el ámbito de la negociación. Por eso hemos dicho que no hay cogestión. Lo que hemos dicho, sí, que estamos dispuestos a negociar el ritmo, la forma, los porcentajes, las metas, una vez instaurado el sistema. Las salvaguardas hasta que la gente conozca y entienda el sistema. El sindicato entendió que era una cuestión de principios, que no se podía discutir, entiende que es una rebaja salarial, nosotros entendemos que no, por los motivos que expuse. Si hay un pago que depende de rendimientos, cuando había metas grupales no siempre se cumplían y había muchos que no la cobraban y el sindicato nunca dijo que fuera una rebaja salarial. Acá es lo mismo, nada más que son otros indicadores.
Y persiste el conflicto.
Y la situación de conflicto persiste.
En la medida que, como decía, la DGI tiene un poder extremo en algunas cosas, como por ejemplo que no exista un límite en cuanto a lo que dura una inspección, en que puede una persona estar 10 años embargada y un día le golpean la puerta y le dicen que era inocente. En fin, esas situaciones que usted califica como aisladas y que no lo son, a mi juicio, ¿usted cree que le parece positivo que existiera un ombudsman del contribuyente? Algo que se estuvo sobre la mesa en los últimos seminarios que ha habido sobre el tema.
Me resultaría muy interesante y creo que sería bueno que hubiera una reforma en realidad del TCA. Quien controla los actos administrativos es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
¿Está planteado eso?
Ha habido, creo que el TCA está analizando propuestas de cambio. Ha habido distintos cambios en los distintos códigos del proceso civil y penal. El TCA se sigue rigiendo por normas del siglo XIX.
¿Y este caso el ombudsman ingresaría dentro de eso?
No, yo creo que nuestra institucionalidad es el TCA, el órgano que controla los actos administrativos de la administración de carácter general, no solo los tributarios, también los de cualquier naturaleza. En general, ahí demora casi 2 años, 3 años, que se dilucide un juicio. Y eso genera algunos problemas, porque nosotros tratamos, yo sé que tenemos visiones distintas, pero sí, déjeme decir la mía, tratamos de cumplir la ley y además de ajustarnos a los criterios del TCA. Ocurre que a veces hacemos actuaciones y el TCA nos juzga lo actuado 4 años después. La integración del TCA cambia y cambia los criterios que históricamente venía manteniendo. Entonces ahí sí, claro, uno lee el texto y dice qué horrible la DGI lo que hizo. Pero la DGI para las actuaciones tuvo en cuenta los criterios que históricamente habían regido el tribunal.
Usted, digamos, en esto de los plazos largos le está atribuyendo responsabilidad al TCA también.
No, al sistema como estaba pensado, no a las personas ni a los miembros.
Al TCA.
Al proceso como está definido. Debería haber un proceso, hoy es todo escrito, con procesos bastante largos, debería haber un sistema mucho más ágil, que sería mucho más garantista para todos.
¿Y con qué frecuencia recurren los contribuyentes a apelar decisiones de la DGI al Tribunal de lo Contencioso?
Muy baja. Muy baja. Nosotros hacemos unas 1.300 inspecciones al año intensivas, que son generalmente las que se recurren. De esas 1.300, la mayoría terminan con un acuerdo. Solamente el 20% más o menos son de oficio, o sea, unas 200 y poco. De esas 200, las que se recurren son unas 40. De esas 40 y pico que se recurren en promedio, perdonen, solo en la mitad de los casos el TCA anula total o parcialmente. O sea que eso es lo que fundamenta nuestra posición de que tenemos una actuación que será perfectible, por supuesto, pero que en grandes términos está ajustada a derecho. Siempre habrá algún caso que escape de la norma y bueno, y sí, si uno sobre un caso generaliza, puede sacar conclusiones erróneas. Ver bien las estadísticas.
Esto es como cuando se dice que un preso, y nos más vale que haya 100 culpables libres a que haya un inocente preso.
Jamás diría eso.
Yo. Acá...
Yo jamás diría eso.
No, yo le estoy diciendo que los defensores del derecho dicen que más vale que haya 100 culpables libres a que haya un inocente preso. Lo que usted califica como actos aislados es la vida de un comerciante que laburó toda su vida, que se lo indagó durante 10 años, se lo embargó, se le puso una persona ahí adentro y un buen día le dicen, ¿sabe qué? Estos 10 años de su vida ha habido suicidios. Estos 10 años de su vida nos equivocamos, señor.
¿Suicidios por causas tributarias?
No. Sí, señor, usted no tiene por qué conocer todas las casas, no, porque usted se preocupa después de que termine un caso y se archiva, ¿usted se preocupa de lo que le pasa a ese comerciante? Si cerró, si tuvo que bajar la cortina, no se preocupa.
No, nos preocupamos, sí, porque ¿sí? Justamente es una de las cosas que hacemos. Controlamos y seguimos el comportamiento del contribuyente después de ser inspeccionado. Porque ahí hay otra cosa, otro viejo dicho que está en el área tributaria que dice que impuesto se paga contra impuesto. Me descubren, dejo de pagar las obligaciones corrientes y cancelo la deuda. Eso es lo que hacen los que son reiteradamente evasores, que existen en todos los países. Son poquitos, pero existen. Por eso hacemos un seguimiento de las actuaciones y le puedo asegurar que la mayoría de las empresas, después de ser inspeccionadas, siguen trabajando y cambian el cumplimiento.
No me respondió lo del ombudsman. ¿Usted le parece que sería bueno?
Le dije que sí, que consideraba que el TCA debería actualizar su formas de procesar los distintos litigios. Sería beneficioso para toda la sociedad y no solo para la administración tributaria.
La última, ¿hay algún operativo para el verano de control de la DGI, de tener, digamos,
los ciertas... operativos habituales? Estamos controlando básicamente informalismo. Este es otro ejemplo de cómo también hemos modificado algunos criterios a favor del contribuyente. Históricamente la DGI está autorizada por el texto legal, exigía garantías a todos los comercios de temporada. Uh-huh. Las cámaras de las áreas turísticas nos han manifestado que en muchos casos hay comerciantes que tienen una gran capacidad instalada y que sí, que solo la abren en temporada, pero que son contribuyentes que trabajan todos los años. Y nos pidieron que no les cobremos garantías y lo hemos dejado de hacer. Hemos reducido las garantías casi a la tercera parte porque le generamos un problema financiero a contribuyentes que efectivamente tienen capacidad contributiva, que por lo menos han trabajado dos temporadas y han cumplido bien con los impuestos. Nos enfocamos a controlar solo el comerciante que abre por primera vez el temporada.
El golondrina. La última, ¿qué porcentaje de evasión tenemos hoy, estimado?
Estimado en el IVA el 10% y en IRAE un 40%.
Lo cual es récord en cuanto a
control. En América Latina sí, seguimos teniendo, y esta forma parte del problema de las metas, porque nosotros creemos en una administración pública también que sea transparente. Las metas que hemos cambiado y que son las que están en la base de la situación conflictiva, dicen obtener recaudación, esa es una meta institucional, mejorar el cumplimiento, lo que ponemos es medir la brecha en la declaración del IVA general, del IRAE, de servicios personales, de IRPF y IAS. Como ustedes saben, nuestro sistema se basa en la autodeclaración de los contribuyentes. Uh-huh. Si los contribuyentes obligados a declarar no declaran, luego hay evasión. Medimos cuánta es personas o contribuyentes que estaban obligados a declarar y no han declarado. Y nos vamos a proponer un objetivo concreto de reducción de esa brecha. También vamos a reducir las brechas de pago en IVA general, IRAE, IVA servicios. También vamos a implementar una modalidad de atención al contribuyente distinta. Las personas físicas, DGI estaba preparada para contribuyentes y empresas. Ahora atendemos muchísimos, cientos de miles de personas físicas. Vamos a armar un sistema mucho más integral y más fácil para las personas físicas que quieren cumplir con sus impuestos. Y también vamos a cambiar las formas de controlar. Vamos a hacer planes de control para bajar brechas, pero de manera transversal en toda la DGI.
Joaquín Serra, director de la DGI, gracias. Quedan muchas preguntas, pero queda pendiente otro encuentro.
Muchas gracias. Gracias. Feliz año.